Estamos aquí reunidos en una fiesta que Dios ha permitido a su pueblo para que podamos estar entendiendo su voluntad y sirviendo para que aquellos que no conocen la verdad puedan ver nuestra vida que ha nacido, que ha salido del mundo y del pecado para volver al mundo y llevar la palabra con el Espíritu para que vean que Dios hace milagros. Así es que, ¿cómo estamos viviendo? Estamos viviendo por puro milagro en medio de una generación maligna y perversa que está bajo el dominio de aquel que vino a matar, robar y destruir. Hay que pensarlo bien antes de nacer. O mejor les voy a decir, mejor hay que pensarlo bien antes de casarse. Porque si usted no tiene dos cosas, buen testimonio y la llenura del Espíritu Santo, no se case. Porque ¿qué le va a dar a sus hijos? Carne para el mundo y para el diablo. Dios nos está hablando para que nos preparemos porque el tiempo del fin está cercano. Gracias a Dios por ello, porque es la promesa, pero eso nos debe de mover a vivir en santidad, a vivir en unidad, a vivir con temor, no a las cosas que pasan en el mundo, no, con temor a fallarle a Dios, porque Él es santo, y su palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Quiero leer algunos pasajes y voy a comenzar con el libro de Deuteronomio, capítulo 32, y vamos a leer los versículos 4 y 5, que dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Amén. Vea, solo ese pasaje es tan grande y tan real, que realmente tenemos que ponernos a pensar por qué en este mundo, a pesar de que hay tantos científicos, tantas universidades, tantos profesionales, el mundo se está destruyendo. ¿Y para qué la ciencia? Como dice la introducción, para las vanidades, para los lujos, para las apariencias. Pero es la obra del diablo. Por eso es de que nosotros debemos de pedirle a Dios la sabiduría, la inteligencia, para que nosotros conozcamos a Dios, temamos a Dios y hagamos su voluntad. Vayámonos al libro de los Salmos, capítulo 62, que nos dice, verso 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Es palabra de Dios para los hijos de Dios. Aquí está la sabiduría. Cuando uno no conoce a Dios, pues lógicamente estamos en el mundo y vamos imitando a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Por eso es de que papá y mamá y los abuelos deben de estar llenos del Espíritu Santo, conociendo la verdad, enseñando el camino de santidad. Si esto no es así, lógicamente, aunque tengan títulos, especialidades intelectuales, pero van a ser mañosos, van a ser corruptos. Tal vez aquí no van a caer en la cárcel, pero Dios tiene el día del juicio. Y ahí dice que Él nos va a castigar o nos va a premiar. Entonces, hermanos, esto es lo que Dios espera del pueblo que está oyendo la palabra de Dios y que está haciendo la voluntad de Dios. Regresémonos al Salmo 48. Y leo, aquí dice en el versículo 12, andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Verso 14, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ahora sí, ¿por qué es que nosotros queremos morir? Pues queremos morir, porque si no estamos muertos, aquí nos puede comer el diablo. Pero por eso hay que oír la palabra, creer la palabra, morir a la carne, morir al mundo, nacer de nuevo, pedir el Espíritu Santo, y así vamos a estar dispuestos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Y el himno dice, moliendo mi carne. Eso es duro, y así debe de ser el camino de santidad. ¿Por qué? Poniendo los ojos ¿en quién? En Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Toda la palabra de Dios es algo que asusta, especialmente a la gente que no conoce a Dios, le da un terror, un temor, un horror leer el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ahí están los juicios de Dios. Pero si nosotros estamos en comunión con Dios, sabemos que eso que va a suceder, pues eso nos alegra porque se está cumpliendo la obra de Dios, y después que todo esto pase, ¿nos vamos a dónde? A una promesa, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Gracias a Dios por todo lo que Dios hace a favor de su pueblo. Adelantito en el Salmo 71. Leamos verso 17. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Gracias a Dios por los viejitos, ¿verdad? Y la gente no quiere llegar a viejo. Si vieran cómo es de lindo ser uno viejo. Venga, venga papito, venga abuelito, mire que lo ayudo, mire que lo tapo, mire que tantas cosas. ¿Creen que uno es nenito? Imagínense. Así es que es bueno llegar a viejo, pero hay que llegar a viejo siendo niño. ¿Qué cosa más? ¿Qué diría yo? Sin sentido para la gente que no conoce a Dios, pero para los que conocemos a Dios es la verdad, y por eso es que estamos felices, aunque seamos viejos, aunque ya no nos den chance, pero Dios sí nos da chance. ¿Y cuál es nuestro chance? hablar de Dios, vivir como Dios, imitar a Dios, hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque para eso nos compró Él y nos compró con sangre en la cruz del Calvario. Así es que es interesante lo que Dios nos está dando en esta ocasión como pueblo, como hijos. Vayámonos al libro de Proverbios. Ahora vamos a recordar algo acerca de lo que Dios quiere que conozcamos y entendamos de los niños. Oigan, padres que presentaron a sus niños, como se lo decía el pastor, no es cuestión de creer que a la presentación ya se salvaron. No, en ese momento Dios les está haciendo conciencia que hay que cuidar a ese niño y que hay que ayudar al adolescente y al joven, y aunque ya sea viejo, si está su papá todavía puede regañarlo, porque la sabiduría que Dios da es lo que aquí vale la pena. Entonces, en el libro de Proverbios 22, capítulo 6, oigan, entiendan y hagan. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué cosa más interesante? Y usted, para seguir una carrera profesional, ¿cuántos años tarda? Pero de todas maneras, lo que va a hacer es dejar su título, porque ya a los 60 años ya no le dan chance. Y si usted ya está viejecito, pues hay que cargarlo. Pero cuando uno está en el Señor, aquí estamos caminando, esperando la venida del Señor, trabajando, porque Él nos da la fortaleza, Él nos da el entendimiento, Él nos da el conocimiento, Él nos da la paz y Él nos da la seguridad. Dice el verso 7, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Ahí sí queda uno preso. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Cuidado con prestar y no pagar. Lo mejor es que nosotros estemos honradamente, honestamente, viviendo como Dios lo manda. Ahora también vamos a mencionar lo que Dios habla acerca de los adolescentes y de los jóvenes. Vayámonos al libro de Eclesiastés. Ustedes ya saben quién lo escribió, ¿verdad? Salomón, que le pidió cuando era niño sabiduría a Dios en un sueño para reinar, y Dios se lo dio y le dio más de lo que no había pedido, riquezas y glorias. Pero cuando él llegó a fungir como rey, se olvidó de Dios, cayó, pero con la experiencia que tuvo, Dios lo guió. O sea, no es Salomón, sino que Dios tomó a Salomón como un vaso para escribir este pasaje que nos dice en el verso 8. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Él toma esa palabra, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero cuando conocemos a Dios, las vanidades se quedan y queremos vivir con honestidad, con rectitud, con los recursos que Dios nos ha dado. Por eso, el verso 9, óigalo, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Jehová. No saben decir amén los jóvenes ni los adolescentes. Amén se dice, es, así sea, Señor. Pero no lo va a decir el muchacho. Pero ahí está el abuelo y ahí está la abuela. Y con la experiencia que tienen, van a decir y le van a enseñar. Esa es la palabra de Dios. Y no te atengas, porque la juventud es una apariencia. Dios nos hace verdaderamente útiles desde niños hasta viejos. ¿Por qué? Porque Él es el que está con nosotros para que nosotros honremos y glorifiquemos su santo nombre. Quiero leer un pasaje relativo a la comunión, o sea, la unidad que Dios espera de su pueblo. Vayámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 19, verso 20. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y en el túmulo estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Y respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. O sea, siempre quisieron denigrarlo, burlarse de él, y él llegó hasta la muerte. ¿Por qué? Porque él estaba hablando y haciendo todo lo que ameritaba para la salvación a través de la crucifixión y el derramamiento de la sangre para que nosotros cambiáramos, para que nosotros vayamos y vivamos en paz, porque así dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, si usted está en la congregación, por el hecho de que usted asista a los cultos, pero si usted no tiene comunicación, si usted no tiene comunión, usted no es parte de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo donde Cristo es la cabeza. Por eso, en el capítulo 15, leo los versos siguientes. Dice Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. ¿Me entiende? Es la palabra de Dios. Si nosotros no estamos en Él, no vamos a poder hacer la obra de Él. He ahí la importancia de morir, de nacer y ser llenos del Espíritu Santo. Por eso vuelvo a repetir, si usted quiere casarse y quiere tener hijos, tenga buen testimonio, sea lleno del Espíritu Santo, y va a ver que esos niños Dios los va a guardar, porque usted los va a educar, los va a instruir, los va a corregir con sabiduría, con temor, con amor, con la guianza de Dios, porque si no, el diablo se los va a comer. ¿Por qué? Porque todo el diablo está, mejor dicho, todo el mundo está bajo el maligno. Entonces necesitamos conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios. Esa es la mejor carrera. Claro que a la gente no le gusta porque dice, no me van a pagar. ¿Cuánto me van a pagar? ¿Por qué? Porque somos desviados y amamos el dinero. Y el Señor no quiere que amemos el dinero. Si nos da, pues gracias a Dios, para gastarlo en la obra, porque Él dio a su Hijo y su Hijo dio su sangre y nos ha comprado para que nosotros le conozcamos y vayamos y hablemos y vivamos como Él habló, como Él enseñó. Por eso su palabra nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, vamos a llegar al Padre, la promesa que tenemos, pero vamos a llegar si estamos en Cristo, como leíamos anteriormente, y Él con nosotros, de tal manera que usted no debe echarse la gloria de nada, porque el que hace la obra es usted. Usted y yo solo somos vasos de barro. Y le voy a contar algo. No se crea mucho, porque Dios dice la verdad. Nosotros somos tierra, somos polvo, y el polvo se queda, pero Dios lo que ha salvado es el alma. Y por eso dice, alma que pecare, esta morirá para Dios. Pero si nuestra alma está en el camino de Dios, por la palabra y por el Espíritu, ya no le tenemos miedo a la muerte. Podemos decir, como el gran apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, o sea, vivir como Cristo vivió, y el morir es ganancia. Porque la gente tiene que comprar su seguro, tiene que comprar caja. Bueno, ahora le sale barato por el COVID. Ya no hay velorios ni tanta comida. Pero lo cierto es que uno le tiene pánico a la muerte cuando no conoce a Dios. Pero cuando ya conoce a Dios, pues la muerte es natural, es normal y es una victoria, porque Dios ya nos dijo, hasta aquí se termina la tarea. A esperar que yo venga para resucitar, y aquellos que estén vivos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, para que nosotros en unidad vayamos a la promesa de cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Vamos a buscar en el libro de Romanos un pasaje muy interesante para conocer lo que Dios espera de su pueblo. Capítulo 13, Romanos 13, y nos dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no amarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume. Oiga, entienda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, bonito y barato. Hay que amar al prójimo. ¿Por qué? Porque esa fue la enseñanza de Cristo. ¿Quiénes éramos nosotros para que Él viniera a morir? Estábamos desgraciados, estábamos creídos, confundidos, desesperados. Pero viene el Señor y dice que Él vino sin hacer acepción de personas, y ahí nos encontró en la calle, cuando estábamos en desgracia, y entendimos que no había solución ni salvación, y solo una gran oración: Padre, perdóname. Padre, ayúdame. Señor, por favor. Amén. Y comienza la nueva vida. Ojalá, si usted no, que me está oyendo, no ha tenido esa convicción, si tiene problemas, no son malos, son buenos. Dios le está haciendo conciencia para que se arrepienta, para que conozca la verdad y nazca y viva en santidad, esperando la venida del Señor, haciendo su obra. Eso es lo que Dios espera que todos nosotros vivamos y hagamos, porque es la voluntad de Dios. Así es que, hermanos, estamos agradecidos con Dios porque Él quiere que nosotros le oigamos, le entendamos. Y vamos a buscar, vamos a regresar otra vez a Eclesiastés. ¿Cómo termina este libro de Eclesiastés? Muy interesante lo que nos dice en el capítulo 12. Les recuerdo, lo escribió Salomón, pero por la inspiración de Dios. ¿Y qué nos dice? Verso 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Está hablando de pastores llamados por Dios, investidos por Dios. Pero ahora hay pastores que le predican un evangelio barato. Y si usted ha leído el Apocalipsis, Dios no quiere nada a medias, o somos o no somos. Por eso, sigue la palabra. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Qué está estudiando? Bachillerato, la universidad, el posgrado, el doctorado. Ahí se faja, ahí no come uno, no duerme. ¿Por qué? Porque quiere ser doctorado. ¿Para qué? Para que le rindan el sombrero. ¿Y el día que se muera, qué va a hacer? Aunque tenga doctorado en asuntos cardíacos, Dios le va a parar el corazón y se lo va a llevar. Así es que es mejor no tener ningún título, sino este: siervos de Jesucristo. Ah, este es el mejor título, que tiene el mejor precio: el perdón, la paz y la gloria. El fin de todo el discurso oído es este. Oiga, qué sabiduría. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuántas palabras? Poquísimas. Mensaje grandísimo, poderoso. O sea, voy a aclararle, no es el temor que uno le tiene a las cosas que se ven cuando no conoce a Dios. Uno, cuando ya conoce a Dios, no le teme a nada, porque la palabra de Dios dice para los hijos de Dios que si yo amo a Dios, todas las cosas que me pasen son buenas, especialmente la muerte. ¿Por qué? Ya pasé de güiro, ya pasé de adolescente, ya pasé de joven, ahora ya creo que soy bisabuelo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Que el Señor me lleve, pues. Pero para eso tenemos que estar convencidos. No creyéndonos más que los demás, sino enseñando el temor a Dios, la santidad, la humildad. ¿Para qué? para que agrademos a Dios, para que hagamos su obra, para que aquellos que no conocen, porque puedan realmente decir, de veras, y este viejito, ¿por qué está tan contento? Pues está contento porque estamos esperando al Señor. Estamos contentos porque, gracias a Dios, hasta aquí, oiga bien, y estoy hablando hasta aquí, el día de hoy. Yo le pido a Dios que me ayude hoy. No le voy a pedir nada para mañana, como la gente que está diciendo, ¡feliz año nuevo! No saben si van a amanecer y le están deseando el año nuevo. ¿Y qué tienen ellos para desearle el feliz año a la gente? Si el que sabe de la felicidad es Dios y somos felices cuando aceptamos la invitación. ¿Recuerda usted cuando le dijeron, ¿quieres venir? Niégate. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. ¿A dónde? Al Calvario. ¡Qué cosa más linda! Por eso dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En el día del juicio nadie va a esconder nada. Dios ya lo sabe. Pero tuve hambre, tuve sed, estuve preso, estuve desnudo, fui forastero. O sea, las necesidades que se dan en la humanidad. ¿Y qué hiciste? Si eres hijo de Dios, hay que dar, porque es la voluntad de Dios, porque es el amor que Dios nos ha dado para dar a los necesitados. ¿Y qué mejor que darles el conocimiento de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Pero todo eso se logra cuando realmente somos creyentes. Cuando no es necesario que nos estén diciendo, lea la Biblia, estudie la Biblia. Mire, cuando uno tiene a Dios, uno lee la Biblia y aunque usted no esté leyendo la Biblia, usted está viendo las cosas y está entendiendo la Biblia. Porque ya tiene la mente de Cristo, ya tiene el Espíritu de Dios. O sea, no necesitamos estar comprando cosas artificiales, como dice la introducción de la carta. No, hombre, yo voy, miro una florecita y me encanta, miro los pétalos, los pistilos y el polen y que la miel y todo eso. Sí, eso es obra de Dios, para darle la gloria a Dios. Pero cuando uno no conoce a Dios, tiene que estar comprando. Uno va a un país y lleva un pucherito por ahí, que otro por allá, y que... ¿Y qué? Recuerdo cuando fui la primera vez a los Estados Unidos hace muchos años, cuando tenía plata. No, fui porque el gobierno me mandó. Y fui a comprar cosas, y dije, qué lindo, va a comprar cosas norteamericanas. Y cuando miro la marca hecha en la China, qué cosa más linda, ¿eh? Querían comprar cosas norteamericanas y todo era chino. Pero eso fue hace como 50 años, imagínense cómo estará ahora la cosa. Pero realmente el propósito de la reflexión es que nosotros de veras estemos haciendo la obra de Dios y esperando la voluntad de Dios. Vamos a ir terminando con la epístola de segunda epístola de Pedro, capítulo 3, que nos dice, verso 10, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¡Qué cosa más maravillosa! Dios está viendo qué estamos haciendo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ayudador, Él es nuestro protector, Él es nuestro salvador. Y por eso, el siguiente tema, después de que terminemos esta plática, será reconocer esa obra salvadora de nosotros por medio de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cosa más maravillosa, que vamos a escucharla después a través del pastor que tendrá a su cargo esta atribución. En conclusión, hermanos, para terminar, Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu y nos ha dado el entendimiento para que nosotros le amemos, le sirvamos y muramos al mundo y a la carne y vivamos para la gloria de Dios mientras estemos aquí. Amén y amén.